Ser Podcast.
Hoy, en el que pueda que empate, ¿puede volver a hacerlo Leo Messi?
Ha llegado el momento.
No, sí.
Para mí no.
Hoy.
¿Y sí qué?
Como has dicho no, te digo sí.
No.
Con Bruno Alemán.
Esa es tu opinión.
Claro. Sí. Con Ansel Torres Garrido.
Imposible.
El que pueda que empate.
Niño, qué bonito es cuando juega la pelota.
Vamos allá, episodio 14 ya del que pueda que empate. Enseguida tratamos el tema del día, vamos a hablar de Argentina, obviamente, trataremos la polémica, hablaremos también de lo que nos está dejando futbolísticamente el equipo de Lionel Scaloni y Leo Messi. Y bueno, alguna cosita más, sacaremos, como siempre, abriremos un sobre. Nos tratará un cromo hoy también de un futbolista argentino que está participando poco, pero que a mí me gusta mucho. A ver si me lo compran Romero y Axel, a los que saludo ya. Hola, Antonio Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas, ¿cómo estáis, hombre?
Estaba pensando esta mañana que el partido de España contra Bélgica es el primero. Has narrado mil finales de Champions, has narrado finales de Mundial, Eurocopa, pero si hablamos de cuartos de final del Mundial narrando a la selección española, me parece que es el primero, si no me equivoco.
No te equivocas, porque la otra ocasión en la que... las otras dos, en Corea y en Sudáfrica, yo hacía el micrófono inalámbrico y luego tenía la oportunidad, que también es apasionante, de pelearme en zona mixta para recoger la opinión de los futbolistas, pero claro, son las únicas dos veces que, estando en activo, hemos llegado a cuartos de final del Campeonato del Mundo, y las dos era micrófono inalámbrico. Una la sufrí mucho, que fue la de Corea, y la otra la disfruté muchísimo, que fue la de Sudáfrica, que profesionalmente probablemente sea mi mejor recuerdo hasta el día de hoy.
Sí, sí. Bueno, y como narrador, en Rusia 2018, precisamente Rusia, el 2022, aquel partido que recuerda tantísimas veces Romero.
El del 8,
correcto. Axel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Ya con nuevo peinado, se te ve más fresquito, más con la época actual, como comentábamos en el anterior podcast.
Menos pelo, sí, y menos barba, o sea que sí, más fresquito, mejor.
Estaba haciendo algún gesto que no se preocupe Apolo, porque estoy haciendo gestos porque estoy hoy grabando en la habitación, porque hay una convención abajo y había mucho jaleo. Y la manera de apagar el aire acondicionado, que se pone solo, es que note el movimiento del cuerpo, pero no hay manera. Se ha encendido hace un minuto.
Bueno, hombre, yo tengo otra manera que suele ser infalible, no sé si tú podrás hacerlo, que es desenchufarlo.
Claro. Sí, lo que pasa es que entonces me tengo que levantar y os dejaría de escuchar y tal.
Vale.
Que no lo voy a hacer ahora. Vamos con el tema del día, va. Selección Argentina. Como... sé que en un momento u otro va a salir el tema de la polémica, Romero, de los arbitrajes. Te voy a dejar que expongas todo lo que piensas de los arbitrajes que está recibiendo Argentina, si hace falta ser rebatido, si no, no, pero yo empezaría por ahí. El otro día dijiste que Argentina juega con otro reglamento, viniste a decir, en la antena de la SER, algo así.
Sí, bueno, concretamente Messi. No, Argentina. Pero me hace mucha gracia que empieces así, como diciendo, tírate tú al barro, que eres... estás a gusto ahí.
Yo tengo mi opinión y creo que no es la misma que la tuya, por eso digo.
Y luego nosotros nos ponemos el frac y el smoking y no, pero yo creo, pues, vuestra opinión va en contra de la opinión generalizada de casi todo el mundo que está viendo el Mundial, empezando por una acción, bueno, y también de los protagonistas, porque ahora no recuerdo quién elevó una queja por una acción similar a la que, para mí, empezando el Mundial, que ya casi es la prehistoria, tenía que haber sido una expulsión para Leo Messi, y no se produjo esa expulsión. A partir de ahí, todo lo que está haciendo Argentina es tremendo. Para mí, Leo Messi es el futbolista del Mundial. O sea, te digo, por si tienes alguna duda de eso, para mí lo que está haciendo Argentina con Scaloni en la cabeza es tremendo. Messi es, hasta ahora, el mejor futbolista del Mundial. Esto va por un camino, y por el otro camino va que Messi tuvo que ser expulsado en la fase de grupos si no fue expulsado, en mi opinión, y que tengo la sensación de que en un Mundial en el que se está dejando jugar mucho, en el que el contacto cuerpo a cuerpo se está permitiendo, en el que no se pitan faltitas, cada vez que toca la pelota Messi y hay un contacto, se pita una faltita. Dicho esto, hay otro tema, que en un Mundial te tiene que salir todo redondo, un poquito de suerte, las pelotas, con perdón, que le echó en la remontada contra Egipto, pero siempre hay un factor arbitral que tiene que ir de tu lado cuando la cosa se complica. Y Argentina se ha encontrado en este campeonato, como se encontró en el de Qatar, con ese otro condicionante que cada vez que la cuesta se empina, el del silbato echa una mano. Sí, sí, estoy plenamente convencido.
Bueno, yo no creo que haya una premeditación para favorecer a Argentina.
Yo no he hablado de premeditación, ¿eh?
Vale. Yo no creo que eso exista, no creo que haya una instrucción de, en decisiones 50-50, tirar hacia Argentina. Creo que eso sería muy grave, creo que eso no se está produciendo. Lo que sí veo es decisiones que, bueno, para mí es una dinámica más de equipo grande, equipo pequeño. O sea, de decisiones que igual costaría más tomar si favorecieran al equipo pequeño, y que si favorecen al equipo grande, pues es muy escrupuloso con el reglamento, igual no sería tan escrupuloso con el equipo pequeño. Esto es una sensación que tengo, y yo, como aficionado de equipo pequeño, como persona que normalmente quiere que el equipo pequeño le gane al grande, y por lo tanto está sujeta también a una experiencia personal, a una posición personal. Soy muy consciente de que esta opinión que estoy dando está influenciada por eso. No, es verdad, o sea, es verdad.
No, me hace, o sea, mucha gracia, me recuerda un poco a lo maravilloso de tu oratoria cuando hablas del corte de pelo. Volvemos al charco. Estás diciendo lo mismo que he dicho yo, pero lo haces de una manera tan bonita, dándole tanta bola, con un verbo tan fluido, que te queda mejor.
No. Yo lo que estoy... Hay dos diferencias con tu discurso. La primera diferencia es que yo insisto en que no creo que sea un tema de Argentina. Creo que esto puede pasar, o podría haber pasado también, en un... Pues ponle Inglaterra R de Congo, ¿vale? O sea, creo que es un tema de cuesta más tomar una decisión así contra un grande. No estoy hablando yo específicamente de Argentina. Y la segunda cuestión no es que le ponga literatura, ni poesía, ni lírica, es que estoy reconociendo que puedo tener un cierto sesgo por afinidad con los equipos pequeños, y quiero poner eso encima de la mesa, nada más.
Vale, pero ¿te parece que Argentina ha sido...? Te digo porque yo... Te suelo entender y te estoy entendiendo, pero así, por ponerlo punto sobre punto y en un folio blanco, ¿te parece, que creo que es la pregunta, que Argentina ha sido beneficiado en momentos clave de manera puntual en este campeonato del mundo?
Creo que si yo fuera Egipto estaría extremadamente cabreado después del último partido.
Está todo dicho, Bruno. Ahora ponte tú el frac y me dices que lo que piensas.
No, yo, mira, lo primero de todo, te rebato eso. Cada uno tiene su opinión, tú tienes la tuya, yo no me pongo el frac para nada, y tú tienes la tuya, Axel la suya.
Entiéndeme, ya me gustaría a mí ponerme el frac, pero es que...
Sí, a mí me queda mal también el frac, o sea que tengo las piernas cortas. O sea que,
yo también, lo de piernas cortas, eso, sabemos que el frac no es lo nuestro.
Ah, es ahí, ese es el tema. Ni abrigo largo, el abrigo largo también al...
Fatal.
Al de piernas, fatal. Horrible.
Y tú que estás en Dallas, botas camperas. Yo con las botas camperas parezco el gato con botas, o sea, imposible. No puede ser, botas camperas, no, fatal, mal.
A ver, yo empiezo, voy a decir mi opinión. Yo creo, o sea, estoy 100% con vosotros en que si yo fuera egipcio ahora mismo estaría muy cabreado. Entiendo absolutamente sus quejas, sobre todo por la dinámica en el partido. Es decir, a mí las acciones clave del partido no me parece una locura que se piten como se pitaron. Se puede ver falta en la acción de Lisandro Martínez, que acaba en el que era el 0-2 de Marruecos.
No sé si me estás viendo lo que estoy haciendo un poco.
Sí, te veo hacer la avioneta, pero no lo entiendo.
Sí, que es un poco lo que estás haciendo tú para no dar un titular como presentador de este maravilloso podcast.
Que si queréis que diga que fue un robo,
no.
Si queréis que diga que fue un robo, no lo voy a decir.
Es que yo no estoy utilizando la palabra robo. Yo he dicho
ni que fue un escándalo, o sea,
que en los momentos, y además lo estáis centrando todo en el partido contra Egipto. Yo creo que la pregunta era más general, y yo lo que me gustaría escuchar de uno de mis dos oráculos del fútbol internacional antes del relato, que está muy bien, es: ¿en este campeonato del mundo se ha visto beneficiado a Argentina en dirección arbitral?
Yo creo que
¿sí o no?
La falta de Messi en el primer partido puede ser roja, sí. Creo que puede ser roja.
Ya está, estamos todos de acuerdo, si es que nos llevamos muy bien. Bueno, todos no, a Bruno no lo he oído.
No, no, sí, sí, a mí me parece que puede ser roja, se puede
es que
considerar...
Es que lo estáis llevando al partido de Egipto y yo me voy al inicio del campeonato. No,
claro, claro. Si yo he dicho,
tú,
claro.
Es que Romero,
acabo
tú has dicho muchas cosas...
de la jugada del primer partido contra Austria.
Claro, claro, pero que está que sí, me parece muy bien, que igual tenemos que cambiar de tema en el podcast porque estamos los tres de acuerdo que Argentina ha sido beneficiada en este campeonato del mundo.
No estamos de acuerdo porque tú al principio has dicho muchas cosas. Para empezar has dicho... que en o sea, has puesto al mismo nivel lo que estamos viendo en este Mundial con lo que vimos en Qatar. Para mí ha habido mucha literatura sobre Qatar 2022. En Qatar 2022 no hubo ni por asomo ningún partido parecido a lo que vimos en el Egipto-Argentina. En el Egipto-Argentina, yo insisto que en las acciones clave se puede decidir lo que se decidió, pero me parece que fue flagrante, flagrante, un árbitro excelente como Le Texier, que en cada faltita a favor de Argentina pitaba falta y lo mismo a favor de Egipto no lo pitaba. Y eso te va minando y eso no voy a decir que es igual de importante que las acciones clave, las acciones que sí que se pueden pitar a través del VAR, pero me parece muy importante. Y son acciones que como no te puede no te va a decir nada el VAR, igual queda menos constancia, pero me parecen igual de casi igual de importantes porque fue durante todo el partido. Y eso al final te va minando y creo que si se hubiera pitado de una manera... más igualitaria, seguramente Egipto estaría en la siguiente fase. Dicho esto, también me parece increíble, increíble algunas cosas que estoy leyendo a periodistas que siguen la información de equipos grandes en España, cuando en España se pita así también, especialmente a Barça y Madrid. Especialmente a Barça y Madrid y en algún
ahí no
caso,
me vas
si
a pillar.
Quiere... Yo... Ya, por ahí, eso te digo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
¿Qué periodistas? ¿Qué periodistas? Hablemos.
Entramos en terreno pantanoso ahí.
Sí, sí. Es que algunos son compañeros incluso.
¿Nuestros?
Y lo podría debatir con... Sí, lo podría debatir con ellos y te digo más. Y me caen muy bien, pero me parece increíble que lo digan, sinceramente.
Hombre, si hay algún compañero nuestro, yo creo que de ese sí podemos hablar, ¿no? Si es compañero nuestro, yo
pues
creo que...
Le envío un abrazo a Roncero, le vi un tuit a Roncero después del partido que a mí me parece un poco increíble. Le envío un abrazo, me cae genial... Tomás Roncero, pero creo que ese tuit era un poco exagerado, vamos a decirlo así. Y he leído a otros compañeros que son de otros medios y que no tengo confianza suficiente con ellos como para
ya,
como
pero
para citarles.
Que todo está muy bien, pero que deshojando la margarita en el si me quiere o no me quiere, es evidente que me quiere. Es evidente que los árbitros, para mí lo de Qatar también lo fue. No fue, ojo. Vuelvo a decir, porque me conozco a mis clásicos y me conozco a Robert y a Laura poniendo el titular. Messi fue increíble en Qatar, la película de lo de Messi en Qatar es una maravillosa película contada de una manera excepcional, pero también el del silbato en el momento puntual o en los momentos puntuales o en algún momento puntual de aquel campeonato, la cosa tiró siempre para el blanco y azul. Y en este campeonato del mundo, para mí es más flagrante porque no se esperaba, o yo por lo menos no me esperaba, que Messi estuviera haciendo el relato que está construyendo. Y entonces creo que está siendo todavía más flagrante porque los equipos se ven con más posibilidades de ganar a Argentina de las que se veían en Qatar. Por eso la gente está protestando más. Porque decirme un equipo, creo que solo ha habido un equipo que no ha protestado de la actuación arbitral que ha recibido en este campeonato del mundo en su partido contra Argentina.
Pero a mí me gustaría, Romero, que hablaras más claro porque hay una cierta incongruencia en lo que estás diciendo. Primero hablas de que siempre cae a favor de Argentina. Cuando yo te digo yo no creo que haya nada premeditado, tú enseguida saltas a decir no premeditado no es. Bueno, pues
no, es que eso no es premeditado.
¿Qué pasa? Es decir, ¿por qué siempre favorece a Argentina en tu opinión?
Porque la película del relato de Messi está siendo tan bonita que hasta los árbitros quieren un final feliz. Y por supuesto la FIFA.
Bueno,
te recuerdo,
a ver, si
te recuerdo
dices
que
lo
hablando...
quiere la FIFA, si dices que lo quiere la FIFA.
Hombre, mira, yo, Axel, tú llevas mucho, yo soy más mayor que tú. De pelo vamos parecido. Todavía tienes tú un poco más que yo, pero te quedan unos años por delante. Tranquilo, no, en eso no quiero que me cojas tan rápido. Pero no hay que engañarse ni hacerse trampas al solitario. ¿Tú crees que Infantino, que para mí es el presidente de FIFA que más me ha decepcionado con mucho de los que he conocido? ¿Tú crees que Infantino el otro día cuando estaba presente en el palco del estadio ¿Estaba como loco porque pasara a cuartos de final Messi o Egipto?
Yo creo que Gianni Infantino, yo no voy a decir nada bueno de Gianni Infantino. A mí Gianni Infantino es una persona que me caía bien.
Y a mí también me pasó exactamente igual.
Me caía muy bien cuando era el que hacía los sorteos de la UEFA. O sea, era un tipo que parecía simpatiquísimo, que animaba los sorteos, que te venían ganas de ver los sorteos casi solo para verle a él el show que hacía. Y que en un primer momento, pues por esa percepción que teníamos todos de él, pensábamos que iba a ser un gran presidente de FIFA. Y lo que ha sido es el presidente que más se ha juntado con el poder de la historia de FIFA. Y mira que en FIFA ha habido casos incluso con problemas legales, ¿eh?
Pues imagínate, yo, Axel, que le conocí trabajando en una oficina de UEFA en Madrid a las órdenes de un buen amigo mío. O sea, que mi decepción ha sido porque compartía toda esa sensación y esa perspectiva que tenía Estudio Infantil en los sorteos. Yo tuve la oportunidad, por otros motivos, trabajó en Madrid hace muchos años como, bueno, pues, no sé si becario es la palabra, pero aprendiendo, digamos, el oficio aquí en Madrid o allí en Madrid en una oficina de UEFA. Pero bueno, que está muy bien, pero ¿tú crees que Infantino quería a Egipto o quería a Argentina y, por tanto, la FIFA en cuartos de final?
Insisto en que no puedo poner la mano en el fuego por Infantino en nada. Creo que Infantino, como es el presidente de FIFA, probablemente quiere que la final sea la más mediática posible.
Pues ya está. No, a eso me refiero yo. Yo no hablo de premeditación, hablo que esa sensación que tú tienes, esa sensación que yo tengo, esa sensación que Bruno ahora nos va a expresar y que tiene, la tienen también en el colectivo arbitral, y que es mucho más fácil hablarle de una manera déspota a un central de Egipto que hablarle de una manera déspota a Leo Messi, a Enzo Fernández o a Scaloni, porque la manera en la, lo ha dicho Bruno, que lo ha descrito fantástico, la manera en la que el árbitro pitó fue lamentable, pero la manera en la que el árbitro durante el partido trató y se dirigió a muchos de los jugadores de Egipto fue increíble, fue denunciable, en mi opinión.
¿Y sabemos, Bruno, si a Letexier le va a pasar factura este arbitraje o le van a premiar por este arbitraje? ¿Qué dice Iturralde de esto?
La verdad es que no lo recuerdo, si lo ha comentado. Iturralde tiene la teoría de que Francia va a pasar hoy y que, por tanto, eso le anula las opciones a Letexier de pitar semifinales y final, porque si pasa las semis ya le cortarían, obviamente. Pero dice que, o sea, vino a decir que la FIFA va a respaldar el arbitraje de Letexier. Es decir, que en el próximo Mundial va a estar Letexier tranquilamente pitando y siendo de los mejores considerados. Vamos a ver cómo acaba eso. Yo creo que ha quedado...
Igual le pasa factura en UEFA entonces a Letexier.
Bueno, con esa guerra que hay Infantino-Čeferin, si es muy bien considerado en FIFA, puede que eso le pase factura en UEFA. No sé si Čeferin estará muy pendiente. A mí hay una cosa... Bueno, es que ya estamos hablando de tema arbitral, tendríamos que invitar otra vez a Iturralde. A mí que Vincic esté todavía pitando partidos de élite... que me parece el mayor escándalo posible. Ya sé que, Axel, tú en general estás bastante en la línea de Čeferin, de todas sus decisiones. Yo esto no lo puedo entender si no es una decisión de le doy bola a un esloveno, a un compatriota, por la razón X.
Mira,
que no la conozco.
Yo he hablado de esto con Iturralde mucho, porque a mí Vincic me parece malísimo. Y a mí lo que me dice Iturralde es que no es un tema de Čeferin, sino que es un tema de la persona que manda en las comisiones de designación, que es esloveno también.
Sí, pero por tanto depende de Čeferin.
No, y que ya estaba en UEFA mucho antes de Čeferin.
Ah, vale.
O sea, que es una persona que lleva muchísimos años en esa posición de poder, que ha promocionado mucho los árbitros eslovenos y que lo lleva haciendo desde antes de Čeferin. Por lo tanto, es esa persona la que está potenciando a Vincic, como antes potenció a Skomina. Es que lo que es increíble es que ha habido dos árbitros eslovenos que han pitado una final de Champions, cuando es una liga súper pequeña, algunos partidos no van ni 300 personas de primera división, algunos campos son campos de regional de aquí, y les están dando una bola a los árbitros eslovenos que es difícilmente comprensible. Pero a mí lo que me sorprende es que FIFA también se haya llevado al Mundial a Vincic. Es decir, en FIFA no manda ni Čeferin, ni el señor este esloveno del comité de designación, no están. Y igualmente FIFA se lleva a Vincic. O sea, debe haber debe haber también alguien en FIFA que piensa que Vincic es buen árbitro.
Sí, sí. Iturralde ha hablado bastante con Colina durante este Mundial. Le preguntaré a ver si le ha preguntado por el caso concreto de Vincic, que creo
sí,
que...
Sí,
no, que
sí. Habla muy bien, pero Colina ha salido diciendo que lo de Egipto que lo ratifica todo. Aquí nos conocemos todos, está muy bien. Iturralde es un fenómeno, el mejor comentarista arbitral de largo del país. Habla con Colina, Colina le pega un abrazo, pero según le pega un abrazo le clava un cuchillo, porque dice todo lo contrario que ha dicho Iturralde. O sea, ha dicho Colina... poco más o menos que le hubiera pitado el partido de Egipto como lo pitó Letessier. A mí Colina no me engaña. Otro pamplinas. Sí.
Bueno, hemos hablado ya mucho del tema arbitral. Queremos tratar también lo futbolístico. ¿Le da a esta Argentina, con lo que hemos visto hasta ahora, para repetir, hacer historia y volver a ser campeón? El otro día remontó contra Egipto, ya hemos hablado de la polémica, marcaron el Cuti, Messi y Enzo Fernández para completar en los 90 minutos la remontada, evitando además la prórroga, que creo que es bastante importante. Le han dado mucha bola a Scaloni por los cambios, porque Lautaro entró realmente bien, fue uno de los factores decisivos seguramente en cambiar el partido, más allá del gol y asistencia de Messi, fue de los jugadores destacados. Creo que este corte le va a gustar a Romero, porque decía Scaloni que él no inventó nada.
Tenemos jugadores, esa es la realidad, y los jugadores los pone ahí, le decís tres o cuatro cosas, cómo podemos atacar, y ya está, es que es la realidad. Yo que es inútil que yo me ponga a decir acá que ganamos, porque yo metí a Lautaro, que estuvo en todas las situaciones de gol, y ¿quién no lo hubiera hecho? No sé, no hubiera hecho. ¿Va perdiendo 2-0? ¿Qué hace? Tiene que hacerlo, o sea, no hay que ser Einstein para hacer eso, o sea, es que es la realidad. Después si pongan el título que quiera, pero la realidad es esa. Yo no intentamos con el cuerpo técnico que el equipo fluya, porque ellos saben jugar bien, pero los que juegan son ellos, es la realidad, es más que evidente. No hace falta que yo me ponga acá a explicar que los cambios y todo eso, porque juegan ellos, y nada más.
Igual es un buen título para el episodio. Romero, no hay que ser Einstein, ¿eh?
Sí, Scaloni es un tipazo. Yo le quiero ver de entrada en la Liga Española. Me parece un tipazo, me parece lo que ha hecho con Argentina increíble. Creo que cada vez que le veo en una rueda de prensa o en una entrevista me transmite un buen rollo, una verdad. Me transmite verdad en este mundo en el mundo en general, pero en el mundo del fútbol, en el que la falsedad y el darse el pisto ahí con decisiones, que no sé qué, pues yo quiero tipos como Scaloni. Sí, quiero tipos como Scaloni, que por qué no decirlo, es el Luis de la Fuente de Argentina. Un tipo al que le querían matar cuando entró, porque no había hecho nada, y yo firmo totalmente debajo de lo que ha dicho Scaloni, firmo. Ahora, para mí, el gran mérito que tiene Scaloni, como este tipo de entrenadores, que es un meritazo. O sea, es que la gente no lo entiende, o mucha gente no lo entiende, pero es un meritazo. El gran mérito es que cuando tú le dices a Lautaro no vas a jugar el partido y le sacas de suplente, Lautaro mata por el entrenador. Ese es el gran mérito que tiene Scaloni, que ha formado un grupo que mata por su entrenador en busca de un objetivo común. Y luego pones a Lautaro, que a mí no me gusta mucho, pero es un delantero top, y el tipo mata por ti y te sale bien. A mí dame muchos más Scalonis y menos otro tipo de entrenadores, que si queréis,
Nagelsmann,
y nos queda un ratito. Por ejemplo, Nagelsmann, o por ejemplo otro un poquito más cercano a ti. Por ejemplo, a mí dame este tipo de entrenadores, un tipo de entrenadores que reconoce, oye, mira, él no va a decir mi mérito es crear un gran grupo, porque es un tipo inteligente y no va a hablar en primera persona de lo que ha hecho, pero lo ha hecho, pero la realidad es... El mérito es de los futbolistas. Y lo explica sencillo, que lo entiendan no Axel Torres y Bruno Alemán, que son dos eruditos del fútbol, que lo entienda mi primo Jaime, que está ahora mismo en la piscina de Santa Cruz del Valle, y que cuando escucha hablar a algunos entrenadores cree que está hablando de la teoría de la relatividad. No, a mí me gusta Scaloni.
Antes de meterme de lleno en lo que ha dicho Romero, simplemente para apuntar o dar nombre a lo dicho anteriormente, el esloveno al que me refería es Vlado Sag. Vlado Sag es la cabeza pensante de la comisión arbitral, lleva 30 años en UEFA aproximadamente. O sea que este es el nombre al que me refería antes. Y ya hablando de Scaloni... pues decir que es evidente que está haciendo un trabajazo. O sea, antes de su llegada a Argentina no había ganado nada en 20 y pico años, ni Copas América, y eso es un dato que a veces aquí olvidamos porque quizá no se sigue tanto la Copa América desde Europa, pero que Argentina esté 20 y pico años sin ganar la Copa América es duro, ¿eh? O sea, es un continente que domina bastante. Evidentemente está Brasil, Pero bueno, un cierto reparto de Copas América entre Argentina y Brasil es lo más lógico. Bueno, que durante 20 y pico años no ganes una Copa América es duro. Scaloni, desde que está en Argentina, ha ganado 2 Copas América, 1 Mundial, y en este está en cuartos de final y juega contra Suiza el cuarto de final. Por lo tanto, ahí pocos peros se le pueden poner. Sin embargo, hay gente que sí le pone peros, y yo conozco a algún periodista argentino que le pone peros. De hecho, que anda con la mosca detrás de la oreja porque entiende que Scaloni ahora mismo es demasiado rehén de su grupo de futbolistas de más jerarquía. Y me explico. Detectan algunos periodistas argentinos que hay jugadores que no están para jugar, que siguen jugando porque fueron importantes en Qatar y porque forman parte del núcleo duro del vestuario y que tienen una estrecha relación con alguno de los jugadores más importantes del equipo. Eso es una crítica que se hace en algunos sectores de la prensa argentina y que vamos a ver qué recorrido tiene. En este sentido, uno de los jugadores al que más se cuestiona es Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul, hay mucha gente que piensa que no está para ser titular en la selección argentina actualmente.
Scaloni se hizo o convirtió a Argentina en un equipo grande de verdad, juntando muchos centrocampistas, consiguiendo un estilo de fútbol, no sé si decir incluso propio, en el que todos se juntaban en torno a la pelota. Pero yo creo que se está olvidando de que en Qatar 2022 también tuvo que tirar de futbolistas que estaban especialmente bien en lo físico y en lo futbolístico. En su equipo inicial no estaba ni Julián Álvarez, ni tampoco
Enzo.
Enzo partía como suplente en el Mundial. Y se acabaron comiendo el campo y se acabaron comiendo la titularidad. Y eso no lo está haciendo Scaloni en este Mundial. Un poco por lo que decía Axel, porque él quiere ganar o morir con los suyos, con esta generación que es seguramente el último Mundial de Leo Messi, seguro vaya, pues gane con ese grupo. Pero a mí me sorprende mucho que gente como Nico Paz, que además lo pone contra Jordania y tiene un muy buen rendimiento, gente como Barco, que sale un tramito del partido también y tiene muy buen rendimiento, ostras, físicamente se les ve mucho mejor que a los otros y futbolísticamente
ya, pero
te han demostrado durante todo el año que son buenísimos. Que tengan 0 participación esos 2 jugadores, a mí me llama mucho la atención, Romero.
Evidentemente. Si es que yo creo que eso futbolísticamente no se puede discutir. Ahora, él va a morir con los suyos. Quiero decir, creo que Scaloni, como le pasa a Luis de la Fuente, se ha ganado el derecho a darle a Rodrigo de Paul los minutos que él estime oportuno, porque Rodrigo de Paul le ha dado la sangre y considera que con ese grupo va a ganar o puede ganar el Mundial. Luego las decisiones futbolísticas, pues es un poco como lo de Luis de la Fuente meter el otro día a Merino. Se ha pasado Meana todo el torneo rajando de Merino y ahora abraza a Merino. ¿Por qué le mete Luis de la Fuente a Merino? Porque es uno de los suyos y tú hubieras el otro día metido a cualquier otro. Yo lo que me refiero es que este tipo de entrenadores que hace del grupo la fortaleza fundamental en un torneo de 45 días, se han ganado el derecho a que la gente se pregunte el motivo de por qué no lo hace. Porque es evidente que todos decimos, coño, hemos visto la temporada de Rodrigo de Paul y está retirado prácticamente en Estados Unidos, la temporada de Nico Paz, pues no hay color. ¿Por qué mete a Rodrigo de Paul? Pues algún motivo tendrá Scaloni y se ha ganado el derecho a decidir en ese sentido, porque ya lo ha demostrado que con esa fórmula le ha dado. Que Argentina, no sé, yo, que Argentina, no vamos a decir que, pero que juega Nahuel Molina, que cuando juega la Liga Española y le pone de lateral derecho, a Talavera se le caen los palos del sombrajo. Que juega Thiago Almada, que Thiago Almada ha sido el jugador 17 del Atlético de Madrid en esta temporada.
Ya lo ha quitado, ya ha quitado, bueno, Almada.
Lo ha quitado, pero que te quiero decir, Axel, que la convocatoria que ha hecho Leo Scaloni va más allá de las características futbolistas de los jugadores. Ha hecho una convocatoria, un grupo fuerte alrededor de Leo Messi a través de una idea que el mejor jugador de la historia, o uno de los mejores jugadores de la historia, le ha transmitido que se siente cómodo con ella. Y con eso va a morir. ¿Hasta dónde va a llegar? Sí. Pues ya está, pues va a llegar hasta donde llegue. Que llega y campeona, pues otra vez en hombros. Que no, pues que ¿por qué juega Rodrigo de Paul? Pero la idea no la puede cambiar Scaloni a mitad de camino, porque es la idea que le ha hecho campeón.
Sí, pero fíjate, en Qatar toma decisiones de pesos, lo que decía Bruno. Aquí está tomando menos. En Qatar él empieza, estoy mirando el 11 del primer día, cuando pierden contra Arabia Saudí, En ese partido es titular Paredes, es titular Papu Gómez y es titular Lautaro Martínez. De esos tres, bueno, esos tres acaban desapareciendo de los once y acaban entrando tres jugadores que no fueron titulares el primer día, que son Enzo Fernández, que son Julián Álvarez y que son McAllister. Esos tres jugadores acaban ganándole el puesto a Paredes, a Gómez y a Lautaro Martínez. Hasta ahora, la única decisión de peso que ha tomado, a mi modo de ver, Lionel Scaloni es en este último partido quitar a Almada y meter a Paredes. Y de esta manera, situar en la banda Enzo Fernández o partiendo desde la banda y dejar a Paredes de mediocentro más puro, que de hecho tuvo un corte, un quite providencial en la penúltima jugada de ataque de Egipto en el partido. Dicho esto, a ver, es verdad que este cambio que ha hecho de meter a Paredes por Almada sí que es una intervención interesante. Se podría decir que la de meter a Tagliafico también lo es, aunque habrá que ver si esa tiene más continuidad, porque en un partido como el de Egipto seguramente pensó que necesitaba un lateral más ofensivo. Habrá que ver si vuelve Medina contra un rival más de más poderío, de más jerarquía, o si se mantiene Tagliafico. Pero sí que tuvimos la sensación de que en Qatar estaba más dispuesto a romper la baraja y apostar por gente joven, gente con muy poco peso en la selección histórico, como eran en ese momento Enzo, Julián y McAllister. Esto lo hemos visto mucho menos en este Mundial, porque los dos jugadores que han entrado en el último partido, Tagliafico y Paredes, no son jugadores, digamos, de ese perfil de joven con hambre, son jugadores con mucha más experiencia y eso que Paredes viene de hacer una temporada espectacular y yo creo que merece ser titular, pero insisto en que en Qatar rompía la baraja, apostaba por lo desconocido, por lo joven, y aquí no se está atreviendo tanto a hacer eso.
Sí, apostaba por los Barco y Nico Paz del momento, sí. Lo hacía y en este caso no lo está haciendo. Quiero que me quede tiempo para que respondáis a una pregunta. ¿Es una locura, te parece una locura, Romero, pensar que la Argentina de 2026 depende más de Messi que la Argentina de 2022?
Uf, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Pues por lo que estoy viendo en el campo, sí. Yo creo que sí, por lo que estoy viendo en el campo, sí, porque a mí me parece que en el 2022 Julián era más Julián. Yo creo que incluso Enzo, aunque ahora tiene más nombre, ahí tuvo más piernas y fue para mí uno de los pelotazos del centro del campo de Qatar. Lautaro, manteniendo el rendimiento, era más Qatar de lo que está siendo ahora. Yo creo que sí. Si tengo que hacer un análisis global de la incidencia que está teniendo Messi en este campeonato, siendo mucho lo que tuvo en Qatar, creo que sí. Depende todavía más de un futbolista que lleva 4 o 5 años alejado del primer plano, del foco.
Axel.
Yo sobre este tema diré que creo que este es el mejor Mundial de Leo Messi en su carrera hasta ahora. Está claro que en Qatar la semifinal y la final pesaron muchísimo, fueron sus mejores partidos y no hemos llegado a esta instancia, claro. Pero si valoramos hasta cuartos, hasta llegar a cuartos, nunca había estado tan bien en todos los partidos Leo Messi en un Mundial como en este. Y es súper sorprendente y llamativo que lo haga con 39 años. O sea, que el Mundial que juega con 39 años sea el mejor de todos los Mundiales que ha jugado.
El otro día falla el penalti, pero es absolutamente diferencial en el tramo final, dando una asistencia y marcando un golazo para que Argentina remontara ante Egipto. Fue también muy importante el cambio de posición en el tramo final, que explicaba Messi con el compañero Manu Gutiérrez, que es un crack, que le estamos viendo en zonas mixtas, parándose con Bellingham, con Messi y compañía. Esto es lo que contaba Leo Messi sobre ese cambio de posición al sector derecho.
En el juego, cuando entra Lautaro, te moviste a la derecha, conseguiste más espacio en la derecha. ¿Qué viste ahí en esa zona del juego?
No, bueno, que estaba difícil en el medio porque ellos acumulaban gente, habían puesto un medio más y estaba difícil de encontrar los espacios entre líneas. Cuando entró Lautaro, ya al tener 2-9, ya había demasiada gente por el medio y bueno, intenté de buscar los espacios por el costado y creo que tuvimos, así llegó el descuento de Cuti y nada, Felipo por toda esta alegría.
Explica Messi que nace de él, que no se lo tuvieron que decir. Como diría Scaloni, y le parecería bien seguramente a Romero, no hay que ser Einstein para ver que en ese momento en la derecha pues había bastante espacio, y fue así, leyendo también el partido, que creo que es algo que ha hecho siempre muy bien Leo Messi, leyendo el juego, acabó también de alguna manera decidiendo el partido, y no solo con el pie izquierdo. Nos hemos quedado sin tiempo para hablar de Roberto Martínez. Tenemos que acabar de cerrar el tema Roberto Martínez. Yo espero que lo podamos hacer en un podcast final o en algún momento en el que pueda que empate. Pero tenemos que abrir el sobre y sacar el cromo. En este caso, precisamente, ya que hemos hecho casi un episodio al completo de Argentina, de Valentín Barco. Romero, ¿quién nos iba a decir que... Bueno, en el Mundial lo hemos visto poco, pero parece que lo va a fichar el Chelsea. Es un jugador que ha firmado una temporada sensacional con el Estrasburgo. Yo reclamo que juegue más minutos en esta selección argentina. Pero es que en el Sevilla, te acordarás, ni la olió directamente, el que entonces era exjugador de Boca.
Bueno, es que el Sevilla es una trituradora. Fíjate, por ejemplo, Vargas, Luque Bacchio, el Mundial que están haciendo, y una trituradora en el Sevilla, no. O sea, que no es un dato que desmerezca al futbolista en este momento, ni mucho menos. Yo le he visto poco, porque en el Mundial, bueno, pero en el Estrasburgo, la verdad que el Estrasburgo tenía chavales muy, muy interesantes, porque paga, como bien sabéis, buena pasta, y este es uno de ellos. Y es que la cantera argentina es absolutamente inagotable. Y me parece que en tiempos en los que los jóvenes tienen difícil salir hacia adelante, Argentina sigue siendo un valor seguro, y este es un nuevo caso.
Sí,
Axel,
sí,
¿te gusta, Marco?
Sí, sí, es un jugador que le vi en vivo en Estrasburgo, porque no pudo jugar el partido de ida en Vallecas de la semifinal de Conference, y la verdad es que creo que le echó de menos el Estrasburgo. Y aunque el partido de vuelta, la verdad es que el Rayo anuló por completo al Estrasburgo, sí que se le vio a Barco que tenía un talento diferencial y que es un jugador que es capaz de manejarte partidos. En Sevilla le vimos más de carrilero, de lateral, lo poco que le vimos, la verdad, porque jugó muy poco en Sevilla. Y mi sensación es que en esta selección argentina podría tener cabida tanto en esa posición por dentro como incluso de lateral. En ese casting entre Medina y Tagliafico, pues él podría ser una tercera opción interesante también. Jugador de muy buen manejo de balón, de mucho talento, que piensa rápido, que es muy fino en el golpeo, muy preciso. Y sí, sí, jugador que tengo ganas de ver qué futuro puede tener en el Chelsea y si acaba imponiéndose en ese equipo o no.
A mí me parece un jugadorazo y creo que será muy complicado que no veamos a Valentín Barco en el próximo Mundial, siendo un jugador ya bastante importante de la selección argentina. Al final es un futbolista que va a firmar el Chelsea, no lo va a tener muy difícil porque comparte propiedad con el Estrasburgo, pero parece que a partir de ahora va a estar a las órdenes de Xavi Alonso, que por cierto ya se ha puesto a... No se ha acabado el Mundial y ya está entrenando el Chelsea. Esto, lo del calendario, es absolutamente de locos. Romero, espero y deseo escucharte el lunes en otro episodio del que pueda que empate.
Y te voy a poner deberes. Te voy a poner deberes, ¿eh? Dime. Coge un corte de Scaloni o un corte de Luis de la Fuente, sí, post partido, y coge el corte en el que, o uno de ellos, yo estuve presente en la rueda de prensa, en el que Roberto Martínez explicaba el partido y por qué perdió contra la selección de España. Te pongo esos deberes.
Bueno, lo intentamos.
Y luego se lo ponemos a mi primo Jaime, que está en la piscina, a ver a quién entiende mejor.
Que nos deje un audio, tu primo Jaime.
Sí, sí, gracias, están Romero. Dando ganas de ir al pueblo de Romero, ¿eh? Entre cómo se come, que dijo ayer que se comía fantástico, y ahora que la piscina, wow, o sea, mejor sitio de veraneo, imposible.
Y fresquito. Total. Por la noche, Axel. O sea, no hay rival, la sangre tira.
Axel, Romero, un abrazo. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós, chicos. Adiós.
Nosotros nos vamos, más allá de agradecer, como hago siempre, a Axel Torres y a Antonio Romero. No cito nunca el equipazo que hace y que conforma este podcast, con Roberto García, con Bea Polo, con Javi Caminero, con Laura Escarza y con Manu Tomillo. Hacemos el que pueda que empate. Este ha sido el episodio 14. Nosotros, si no pasa nada este año, volveremos el próximo lunes. Buen fin de semana a todos. Adiós.
El que pueda que empate es una producción de Ser Podcast, presentada por Bruno Alemán, Axel Torres y Antonio Romero. Producción: Laura Escarza, Manu Tomillo y Javi Caminero. Edición de sonido, Roberto García. Edición de vídeo, Bea Polo. Puedes escuchar todos los episodios de El que pueda que empate en la aplicación de la cadena SER.